más fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Esta mañana, aquí en el programa que estás escuchando en fin de semana de COPE con Cristina, al que te damos la bienvenida si llegas en este momento a COPE, hablábamos con el consejero de Sanidad de una de las regiones recién confinada, esta de Madrid, que en 37 áreas lo ha sido y en 8 municipios, y nos pedía perdón a la sociedad española por las limitaciones que ha experimentado la medicina primaria, la atención primaria de la Seguridad Social. Lo cierto es que hay muchas personas que no están yendo, en parte porque se ha obstaculizado el acceso, porque están sobrecargados los servicios y en parte porque tienen miedo de contagiarse. Lo cierto es que las consecuencias se están sintiendo. Hay médicos que me dicen que están viendo cánceres más graves, están viendo otro tipo de dolencias avanzadas, y nos ha llamado la atención un estudio realizado por la Sociedad Española de Cardiología, en el que han participado 75 hospitales españoles y que concluye que el coronavirus ha tenido un tremendo impacto sobre la mortalidad aguda por infarto. Han comparado los datos de abril del año pasado con los de este 2020 y son taxativos y muy explícitos. Vamos a ver qué ha ocurrido y saludamos al doctor Ángel Cequier, presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Doctor, buenos días.
Días.
¿La gente se está infartando porque tiene algún tipo de miedo al COVID o es que no está acudiendo a los servicios de cardiología? ¿Qué está ocurriendo?
Primero, no está acudiendo, al menos en el punto más álgido de la pandemia, después esto se modificó sensiblemente, no estaba acudiendo. En aquel periodo tuvimos prácticamente un 23% de pacientes menos que eran atendidos por infarto, y el problema es que los que acudían más tarde o contactaban con los servicios asistenciales más tarde, y hay una clara relación entre el tiempo de tratamiento del infarto y la mortalidad. Cuanto más se tarda en tratar el infarto, más incrementa el riesgo de muerte o el riesgo de complicaciones tardías.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué porcentaje han constatado?
Prácticamente el mes, finales de marzo, los primeros 15 días de abril, vimos un 23% menos de infartos, y lo que vimos en los que atendíamos es que la mortalidad prácticamente se doblaba. Pasó de un 5% a un 8%, aunque esto si lo ajustamos por el riesgo, es decir, por el mismo riesgo, la mortalidad casi era el doble.
Y claro, ¿de cuántos muertos hablamos?
Pues tengan en cuenta que en el 2020, durante estos dos meses, se atendieron por infarto, perdón, dos meses, en el mes que hicimos el estudio, se atendieron más de 1.150 pacientes. Entonces, al cálculo, si la mortalidad es de un 7%, pues han sido unos 80 pacientes más que han fallecido, que no deberían haber fallecido, probablemente porque los pacientes, pues, tenían más miedo de contactar con el sistema sanitario, de alguna forma relativizaban sus síntomas y tardaron más de media hora en comparación al año previo en llamar a los servicios asistenciales o asistir a los hospitales o llamar a los servicios de emergencias médicas. Y el retraso fue principalmente por esta dificultad o este retraso que los pacientes hicieron para contactar, porque una vez que los pacientes contactaron, el sistema funcionó exactamente igual en el 2020, en la época álgida del COVID, que lo que analizamos en el 2019.
Fíjese. ¿Y hay alguna relación entre dar positivo en coronavirus y sufrir un infarto?
No. Realmente en estos pacientes, que fueron casi 1.200 pacientes, el porcentaje en aquel momento de positivo al coronavirus fue de un 6%. Hay que tener en cuenta que también en aquel momento era el momento peor, en el cual había incluso déficit para hacer pruebas del PCR. En aquel momento solo se hacía el PCR en los pacientes que tenían muchos síntomas, pero sí que hemos visto de que al menos la fase en la afectación relación con la infección con coronavirus, hay un porcentaje de pacientes que se llama que pueden producir miocarditis, una inflamación del corazón, pero el efecto del coronavirus sobre el corazón mayoritariamente es por un impacto secundario. Por esto, porque coloca al paciente en una situación, digamos, de un tsunami inflamatorio, y si el paciente tiene algún tipo de afectación cardiovascular de base, pues lógicamente la inestabiliza. Pero efecto directo del virus sobre el corazón, efecto directo, son pocos pacientes.
¿Sí han alertado ustedes del riesgo de practicar deporte tras padecer coronavirus, aunque sea leve o asintomático? ¿Por qué?
Esto es un estudio con muy pocos pacientes, dos estudios con muy pocos pacientes. Sí que se ha observado en este grupo de pacientes limitado, estudiado, que queda un cierto grado de inflamación dentro del corazón, en las paredes del corazón, reducido la inflamación, pero lógicamente colocar a estas personas con un cierto grado de inflamación secundario al virus en una situación de deporte extremo, pues porque esto se ha hecho en deportistas principalmente. Entonces yo creo que tenemos que tener un poco de prudencia. Lógicamente el esfuerzo intenso pues se tiene que evitar, a no ser que uno sea un profesional, y seguro que los profesionales van a hacer estudios tremendamente mucho más detallados, pero en personas convencionales si han pasado el coronavirus sí que no es aconsejable que hagan esfuerzos o deporte físico extremo o extenuante, porque no sabemos muy bien cuál es la evolución de la afectación que tiene el coronavirus sobre el corazón. No provoca complicaciones muy complejas, complicaciones muy importantes, pero sí que vemos que los pacientes que necesitan hospitalización por coronavirus, hay lo que llamamos unos marcadores que indican que inflama un poco el corazón. Lo inflama un poco, lo puede inflamar más, pero en general lo inflama poco. No sabemos en el momento actual cuál es el comportamiento a medio o largo plazo de este hallazgo de inflamación en la fase, en los pacientes ingresados, principalmente, para ver si esto retrograda, quedan secuelas irreversibles o incluso condicionan problemas importantes en los pacientes a largo plazo. Es una enfermedad completamente nueva, con un tipo de afectación completamente nuevo, y tenemos que aún esperar estudios que estamos haciendo para, o que se están haciendo, para intentar dar unas recomendaciones mucho más precisas. Ahora tenemos que hablar con información muy limitada y tenemos que dar unas recomendaciones muy generales, sin poder entrar en grandes detalles en determinados grupos de pacientes.
El COVID no deja de sorprender, pero entiendo que no debe ser tan excepcional. Quiero decir, ¿hay otras enfermedades víricas o infecciones que cursan con algún tipo de inflamación cardiológica?
Exactamente. Entonces, la pregunta creo que es muy apropiada, porque lo que estamos haciendo ahora es intentar extrapolar los conocimientos que tenemos con otro tipo de afectación, con aparentemente la afectación que produce el coronavirus. Pero hay los virus respiratorios que sí que pueden provocar inflamación dentro del corazón, pueden provocar un poco de pericarditis, pero son tipos de afectación vírica de evolución no tan agresiva como el coronavirus. No se había encontrado un tipo de afectación por un virus que primero tuviera la capacidad de penetración que tiene y el impacto que tiene desde el punto de vista de deterioro del estado de la salud o de la aparición de complicaciones tan importantes. Sí que hay afectaciones virales que provocan cierto grado de inflamación del corazón y que generalmente retrograda, y que generalmente en la mayor parte de casos retrograda, pero estamos viendo cosas con el coronavirus que no habíamos visto con otros virus.
Fíjese, vamos a recordar a la gente que si experimentan síntomas compatibles con un infarto hay que llamar al 112 de inmediato, y que los hospitales siguen atendiendo perfectamente a los pacientes con estas patologías. ¿Cuáles son los síntomas previos más comunes de un infarto?
Los más frecuentes es un dolor intenso en el esternón, como un peso, que es constante, que no se modifica con los movimientos respiratorios ni con los cambios de posición del cuerpo, que se mantiene más de 10-15 minutos, que se acompaña a veces de sudoración o de sensación nauseosa. Es un dolor intenso, marcadamente diferente a los pinchazos que todos hemos tenido, o a movimiento, a dolores que hemos tenido en el pecho, pero que se modifican con los propios movimientos del cuerpo, y que que sobre todo si este dolor dura más de 20, 25 minutos, se tiene que llamar al 112, porque la probabilidad de un dolor mantenido, constante e intenso durante más de este tiempo, pues hace sospechar la posibilidad de un infarto.
Y luego hay otros síntomas que son menos comunes, pero que por lo visto merece la pena considerar: dolores abdominales, dificultades para respirar.
Es el dolor abdominal ocurre en un porcentaje muy bajo. Algunos infartos se han confundido con o han aparecido, o la primera opción diagnóstica era pues una indigestión, pero es probablemente menos frecuente. El ahogo no es frecuente, porque cuando un infarto produce ahogo, el dolor que lo acompaña indudablemente es mucho más determinante. El ahogo aparece quizás en la parte de los infartos más complicados. Sí que hay otros síntomas, como si el dolor del pecho, por ejemplo, se irradia, se corre hacia los hombros o corre hacia la base del cuello, sobre todo a las mandíbulas o quizás a los brazos. Estos son síntomas adicionales que la presencia de ellos indudablemente casi hace el diagnóstico como certero. Pero fijémonos sobre todo en el dolor torácico intenso delante del pecho, continuo como un peso y que no es un pinchazo ni se modifica con la respiración.
Pues no cejemos en comunicar inmediatamente al 112 cualquier síntoma de estas características, como las descritas por el doctor Ángel Cequier. Es presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y el asunto Chavero, el caso de la misteriosa desaparición de Manuela Chavero, parece haber concluido. Es un recorrido verdaderamente tremendo, porque esta señora desapareció y nadie supo dar razón de aquello. Nos traía de cabeza el caso de este pueblo de Badajoz año tras año, pero la UCO de la Guardia Civil, y hay que felicitar a estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no había olvidado lo que ocurrió, y ahora parece ser que ha sido detenida una persona que, por lo visto, estaba siempre en el punto de mira de los investigadores. Pablo Muñoz, buenos días.
Muy buenos días. Pues la verdad es que sí, estaba desde el primer momento, desde el minuto uno estaba en su radar, por una cosa, porque cuando le hicieron la primera toma de declaración, porque se hizo toda la toma de declaración a muchísimas personas que estaban del pueblo, él dio una coartada, dijo que estaba en la playa con su hermano, pero claro, es que luego hablan con el hermano y el hermano cuenta que sí, que efectivamente habían estado en la playa, pero que no el fin de semana en el que había desaparecido Manuela Chavero, sino el fin de semana anterior. Esta primera mentira ya le pone a la Guardia Civil bastante en guardia, pero es verdad que podía haber sido un error de él al situar los días, que puede ser bastante común, y entonces, siguieron haciendo las investigaciones para intentar cuadrar quién podría haber sido. Recordemos que durante este tiempo, pues un chico joven, muy joven, de 21 años, que tenía una relación con Manuela Chavero, de amistad, pues también no solo se le interrogó, sino que se cogieron todos los coches de la familia para ser analizados por los expertos de policía científica, a ver si encontraban restos de Manuela Chavera. Aquello se descartó. En fin, también se investigó muy a fondo al marido de Manuela Chavero, porque el proceso de separación había sido bastante tormentoso, y bueno, pues a lo mejor esa es otra línea de investigación clara, y también se hicieron indagaciones por ahí, pero resulta que todas las líneas de investigación daban siempre en punto muerto. Era un caso que la Guardia Civil tenía desde hace algún tiempo, tenía la convicción de que era este chico el que ahora detenido el que podría estar detrás, pero también era cierto que él no daba ningún paso en falso, él no cometía errores y era absolutamente imposible el poder acusarle. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Bueno, ha habido un elemento que no sabemos, todavía no está muy claro la incidencia que ha tenido en la investigación o no, pero lo cierto es que la familia de Manuela Chavero recibió a mediados de agosto recibió una carta anónima en la que señala a Eugenio Delgado, que es el detenido, como autor de la desaparición, ¿no?
Si te parece, vamos a escuchar ese momento en el que Emilia, la hermana de Manuela Chavero, le comunica a Carlos Herrera que efectivamente la persona que de la que estamos hablando era el principal sospechoso también para ella y que era muy violento. Mira, escucha.
Sí, la UCO ha confirmado que sí, que es el hecho está confirmado ya. Lo único que estamos esperando es que diga dónde está ella. Él ha confesado. Era uno de mis principales sospechosos, porque además es una persona violenta que yo creo que estaba obsesionada con mi hermana.
Y es que mencionabas tú una prueba insospechada, extraña. De hecho, se trata de una carta anónima que llegó a la familia y de la que también hablaba Emilia.
La carta alertaba de que alguien vio algo o alguien habló algo. Porque, claro, a los 4 años yo creo que alguien vio algo y alguien ha dicho algo y por eso ha llegado el golpe de suerte. Si no, este individuo no hubiese soltado prenda. Era uno de mis principales sospechosos. Es una persona violenta que estaba obsesionada con mi hermana.
Y evidentemente esta carta y esta confesión arrojan luz y esperanza sobre el caso, cosa que siempre es buena, pero aún falta encontrar el cuerpo de Manuela. Si bien veo ahora en los medios de comunicación que se da por hecho que los restos óseos aparecidos en la finca de la dehesa son los de Manuela Chavero, pero vamos a escuchar a Emilia.
Están con él esperando que hable, que creo que hablará a lo largo del día. Pero que estamos destrozados, mis padres todavía no lo saben, porque yo no quiero que lo sepan, y mi hija tampoco. Y una noche muy mala y muy mal, estamos muy mal, Carlos, muy mal.
Decía yo, Pablo, bueno, vamos por partes. Cuéntanos lo de la carta, lo que tú sepas de ese mensaje que recibió la familia, ¿no?
Sí, es un mensaje que recibió la familia y que inmediatamente al recibirla se recibe en casa de la madre, pero va dirigida a Emilia. Y inmediatamente esa carta es puesta en manos de la UCO y a partir de ese momento, te recuerdas, es cuando se produce un movimiento que todos nos preguntábamos qué había podido suceder. ¿Te acuerdas a finales de agosto que la UCO va a hacer un nuevo registro a la casa de Manuela Chavero y hace una serie de pruebas que cronometrando tiempos? Era sobre todo a la vista de los acontecimientos, era sobre todo hacerle ver a Eugenio Delgado que estaban detrás de él, que sabían quién era y que iba al final a ser detenido. Ha habido algún elemento, obviamente, que ha aconsejado al juez decir, es el momento de la detención, y lo cierto también es que en el momento, poco después de ser detenido, en la tarde del jueves, en la tarde noche del jueves, poco después, él se derrumba y confiesa que efectivamente él había hecho desaparecer el cadáver de Manuela Chavero. Hay que decir que él no ha confesado la muerte de Manuela Chavero. Él lo que ha dicho es que fue un accidente, que ella se golpeó en la cabeza, que murió, que él se asustó y que lo que hizo después fue llevarla hasta una finca suya, la dehesa, que está situada a 3 kilómetros de Monasterio, y allí lo que hace fue enterrarla.
Es que siempre dicen lo mismo. O sea, resulta que una persona se accidenta en tu casa o en casa de otro, se mata, y lo normal es llamar a la policía muy asustado. No, la arrastra, la mete en un coche, la lleva a la dehesa, cava un agujero, la mete. O sea, como si esa reacción fuese normal.
Y mantiene silencio durante 4 años, a pesar de haber sido preguntado una y otra vez, no solo por la UCO, también muchos vecinos le habían preguntado, porque claro, vivía muy cerca, vivía a menos de 20 metros, y oye, no, tú no has oído algo, tú no sabes nada. Él decía, pero ¿cómo voy a poder, cómo pensáis que yo puedo haber hecho una cosa así y tal? O sea, quiero decir que él ha mantenido una postura bastante dura hasta el momento que la Guardia Civil se ha sentado con él, detenido ya, formalmente detenido, y es entonces en ese momento cuando se ha derrumbado. Hay que decir que la clave ahora está en la autopsia. Es decir, tenemos que tener en cuenta que los restos que se han encontrado, que son bastantes, está prácticamente todo el cuerpo recuperado, pero estamos hablando de una descomposición de 4 años, y el trabajo forense en estas circunstancias se complica mucho porque no queda, hay muchas partes que ya no existen, muchas partes del cuerpo. Y entonces ahora va a ser el trabajo forense a ver si permite encontrar realmente alguna causa que pueda explicar cómo se produjo el mecanismo de la muerte, cómo realmente se produjo ese mecanismo de la muerte, porque él va a intentar aferrarse a esta versión, en principio. Él no parece que él vaya a querer confesar cualquier otra cosa, y sobre todo tiene que explicar también por qué esa noche se presenta en casa de Manuela Chavero a las 2 de la madrugada, al filo de las 2 de la madrugada, que eso son horas, en principio, que no son para visitar a los vecinos, en principio.
Desde luego, fíjate. La verdad es que uno se alegra de que la familia haya podido saber dónde está el cuerpo. Esto es fundamental para hacer el duelo. Que se haya señalado al asesino, creo que también es un motivo de paz poderlo poner ante la justicia, pero tienen que estar destrozados, ¿no? Porque yo creo que la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, vamos a ver.
Me contaban ahora que ellos están, desde que se conoció que se habían encontrado los restos óseos, toda la familia se encerró ya en casa. Hicieron inmediatamente público un comunicado, que fue el que se conoció ayer, y ahora no quieren, por supuesto, ya no quieren hablar con medios de comunicación, quieren intentar asimilar, como es natural, en la intimidad de la familia, toda esta tragedia, ¿no?
Claro. Y luego tenemos otra muerte que parece que se ha producido en Santander, o que se produjo, y de la que se sabe ahora cosas.
Sí, es una mujer guatemalteca de 28 años. Había desaparecido el 20 de agosto en Santander. Ella vivía con su pareja, que es colombiano. Y el día 26 de agosto los hermanos de ella, porque tenían mucho contacto, era un contacto frecuente, llevaban 6 días sin saber nada de ella, presentan denuncia en Ciudad Real por la desaparición y dan un dato que es importante. Dicen que esta persona, que el novio, la agredía y era un maltratador brutal, pero que ella en ningún momento había presentado denuncia. Al día siguiente, el 27 de agosto, este hombre, el colombiano, este ciudadano colombiano, viene aquí a Madrid, a la comisaría de centro, y va a denunciar que que su novia ha desaparecido. Pero cuando se le toman los datos de quién es el denunciante, salta en los archivos policiales que este hombre ha sido denunciado el día anterior como maltratador. Y además no un maltratador cualquiera. El perfil que se había hecho de él era un perfil de alto riesgo. Entonces el juez de Madrid decide que hay que se le meta en prisión como presunto autor de ese delito. Claro, faltaba por encontrar lo importante, que era el
cuerpo otra vez.
En este caso. Efectivamente. Y de esto se encarga el grupo de homicidios de la Jefatura de Policía de Cantabria, un grupo de homicidios que ha hecho un trabajo extraordinario. En poco tiempo localiza el piso que habían ocupado esta pareja y encuentra en ese piso se encuentran restos de sangre, con lo cual muy pronto sabe que el grupo de homicidios ya sabe que ha sido asesinada. Pero claro, quedaba el siguiente paso y ahí es donde estamos. No había ni un solo elemento para poder sacar adelante esta investigación. ¿Qué es lo que hicieron los investigadores? Pues se hicieron con una foto del sospechoso y recorrieron todo el barrio de Santander, que es un barrio céntrico de Santander, donde vivía esta pareja. Y así, con estas fotos, tanto de la desaparecida como de su pareja, pudieron recomponer todos los itinerarios que hicieron. Pudieron saber que la desaparición se había producido el día 20 de agosto por la mañana y que a partir de ese momento no se le había vuelto a ver, mientras que a él, sin embargo, sí se le había visto durante algunos días. Y además le describían que le tenían muy controlado porque era un individuo que les infundía miedo. A todo aquel que veía, a los camareros, a gente de tiendas, de establecimientos comerciales, ellos siempre dicen que tenía una mirada fría que les producía inquietud. El caso es que, haciendo todos estos reconocimientos, pudieron llegar el jueves pasado hasta el lugar donde este individuo había arrojado el cadáver descuartizado de la víctima.
Madre mía, de verdad, es que es una y otra
vez. Un paraje de Santander. Es un trabajo realmente, de verdad, que es de estos de que hay que quitarse el sombrero, porque efectivamente, aparte de los medios tecnológicos que se han utilizado, pero el trabajo de calle que han hecho los investigadores, una investigación a la antigua usanza, es realmente extraordinario.
Y por lo menos alegrarnos esta semana por la declaración de culpabilidad a Landa por el crimen de los tirantes.
Por el crimen de los tirantes, que vaya caso. Al final, pues yo creo que se ha hecho justicia y al final el jurado popular de este segundo juicio Hay que recordar que primero fue anulado porque el Tribunal Superior de Justicia de Aragón dijo que el veredicto no era congruente, que no estaba bien fundamentado, y hubo que repetir el juicio. Pues bien, el jurado de este segundo juicio dice que efectivamente es un asesinato, que la víctima, la Inés, no tuvo posibilidad alguna de defenderse, que él tenía intención de matarlo y que actuó movido por la ideología, es decir, por el odio, porque pensaba que el otro era de ideología ultraderechista y que por eso le atacó. Y la única atenuante que le ven, y es la que se ha considerado, es que actuó bajo los efectos del alcohol o de sustancias. En cualquier caso, le espera puede ser condenado hasta 23 años de cárcel, y vamos a ver cuál es la decisión que toma la presidenta del tribunal respecto a este asunto, que es lo que le queda, la orden de decidir exactamente cuál es la pena que se le va a imponer, pero él es culpable de asesinato.
Pues estaremos muy atentos a ese fallo judicial. Muchísimas gracias, Pablo Muñoz.
Hasta luego, Cristina.
Muy feliz semana. Adiós.
Igualmente.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué es la red 5G? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto nos va a costar?
Es la denominación de la quinta generación de redes móviles.
¿Qué diferencias hay entre una prejubilación y una jubilación anticipada?
Llamamos prejubilación a las jubilaciones forzosas.
¿Cuántas fases hay en la producción de una vacuna?
Hasta la fase 2 de investigación con humanos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
En El Corte Inglés sabemos que la conservación de tus alimentos es tan importante para ti como el ahorro. Y hasta el 30 de septiembre tienes un 15% de descuento en los frigoríficos AEG con tecnología TwinTech No Frost, que conserva de manera óptima los alimentos por más tiempo.
Llévate un frigorífico AEG TwinTech desde solo 798,15 euros.
Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercore.
Las noches de los lunes son de Idol Kids, el fenómeno mundial que arrasa en la televisión.
Ah, yo de pequeña tenía un arte que, para qué te cuento, yo hubiera sido la ídola de aquí.
Idol Kids, los lunes por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero.encasa.com. Balduero, edición limitada.
¿Qué fue lo que le hizo correr?
Todos los datos revelan que se ha tratado de un accidente.
Lo que ellos afirman...
Un niño ha sido asesinado.
Ella lo pone en duda.
Si eso es cierto, corre peligro.
Julia Ormond. Es Mila. Misterio en la nieve. El sábado por la tarde, en 13.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es sábado, excepto para la última ganadora de Euromillones. Para ella, no es sábado. Es el día de cogerse un avión e ir a ver a su hijo que trabaja en el extranjero. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 25 de septiembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hay que ver la de noticias en el orden, digamos, social que afectan esta semana a la Iglesia. Hablábamos de la memoria democrática en la tertulia de chicos, de las medidas que se pretenden implementar en el Valle de los Caídos. Hablábamos ya mucho la semana pasada de la nueva ley de eutanasia y además están los obispos, la cúpula de los obispos de visita con el Papa. Vamos con nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Un saludo a todos también los que nos escuchan.
Bueno, ¿están los jefes con el Papa?
Sí, sí, sí. Están hoy precisamente, se reúnen con el Papa, presidente, vicepresidente y secretario de la Conferencia Episcopal. Esto viene siendo un encuentro ya muy tradicional cuando hay una nueva cúpula de la Conferencia Episcopal. Pues siempre van a visitar al Papa, a presentarse al Papa, y es el momento también que el Papa conozca un poquito cómo está la Iglesia española, cómo estamos los obispos. Por tanto, me imagino que es un encuentro muy cordial que van a disfrutar pues estos tres hermanos que habrán estado, quizá ya a esta hora habrán estado con el Papa, ¿no? Por tanto, es un encuentro fraterno, un encuentro de presentación, aunque se conocen y se conocen muy bien, porque el Papa conoce muy bien la España y la Iglesia española, pero es siempre un encuentro muy agradable.
Oye, hay noticias en la prensa de que se va a rejuvenecer el plantel de obispos. ¿Qué puede ocurrir?
Bueno, no sé yo el rejuvenecimiento porque no conozco yo estas cosas que no, como es natural, lleva anunciatura y en bastante secreto, pero sí lo que sabemos es que hay como 5, 6 o 7 diócesis vacantes, otras con los obispos que han cumplido ya la edad en que han presentado su renuncia al Papa. Por tanto, todo hace prever que ahora y en los próximos años pues va a haber una renovación grande en la conferencia, en los obispos de España, porque, bueno, pues los obispos que pasan a la jubilación, otros obispos que por traslado han dejado sedes vacantes, tienen que ser ocupadas. Por eso creo que sí, que en los próximos años pues habrá muchos cambios de obispos en cada una de las sedes de España, en la buena parte de la diócesis española.
Hay esta semana un documento de los obispos. Es curioso que los movimientos del gobierno están siendo en muchos órdenes afectos a los intereses de la Iglesia. Quiero decir que se está legislando sobre el derecho a quitarse la vida, sobre la eutanasia, se está legislando sobre la llamada memoria democrática y concretamente sobre el destino de un monasterio, el de los benedictinos del Valle de los Caídos. ¿Es casualidad que el gobierno esté implementando buena parte de sus medidas públicas en torno a cuestiones de este orden?
Bueno, yo creo que las casualidades como que no existen demasiado y llama la atención pues que en medio de toda esta situación que estamos viviendo, muy complicada para España desde el punto de vista de la seguridad, de la sanidad, también desde el punto de vista de la economía, pues salgan estos temas sí, siempre de orden moral, que están ahí puestos siempre en momentos difíciles, da uno la sensación desde la base, da la sensación de que nos invitan a mirar a otro sitio. Pero no cabe duda que son temas de trascendencia grande y por tanto creo que se merecen un tratamiento sosegado, ¿no? Incluso no intentar pues meter una ley que es inmoral y por tanto injusta, ¿no? Con motivo de que estamos más pendientes del virus que de la eutanasia. Bastante eutanasia ha hecho ya el virus en estos meses pasados en España y en el mundo entero, pues para que no quieran vender ahora los beneficios de una llamada muerte digna, cuando es pues una muerte en el sentido más radical de la palabra. Ya los que no son eficaces no nos hacen falta y por eso podemos quitárnoslo de en medio. Yo no conozco a nadie que quiera la muerte por sí misma. Lo que no quiere es sufrir. Lo que no quiere es tener el final de su vida pues en condiciones poco agradables, poco dignas. Por tanto, creo que nos saldría, por cierto, más barato quizá, pero también, sobre todo, sería más rentable moralmente hablando, pues que hicieran una buena ley de paliativos para que los que están al final de su vida o en un momento de deterioro físico, pues pudieran estar dignamente atendidos. Y para eso no hace falta la muerte. La muerte nunca es deseable, Cristina. Y por tanto, una ley sobre la eutanasia siempre será injusta y mucho más inmoral.
Y ahora tenemos esta ley de memoria democrática que nos hace una lectura un poco unidireccional de lo acontecido en la República y en la Guerra Civil y que afecta directamente a la salida de unos monjes de su monasterio en el Valle de los Caídos.
Sí. Bueno, yo creo que lo deseable en cualquier caso y en todo momento es la reconciliación de los hombres entre sí, la reconciliación en España en concreto, después de una guerra que pasó ya hace muchos años, pero que yo puedo aceptar que todavía pues sigue habiendo heridas en el corazón de muchos hombres. Por tanto, todo lo que sea en orden a la reconciliación de España, de los españoles, acabar con las dos Españas, me parece que es bueno y que es justo. Pero lo que no tengo tan claro, o tengo claro que no consigue, pues son ciertas leyes que me da la sensación que más que cerrar las heridas, las vuelven a abrir. España, a lo largo de mucho tiempo y sobre todo desde que existe la democracia, pues ha cerrado heridas. Hemos sido prototipo en el mundo entero con este cambio a la democracia, ¿no? La transición política que conocemos. Hemos sido ejemplo de reconciliación, de olvidar, de cerrar heridas, ¿no? Y bueno, ahora abrirlas con temas que son tan delicados, que para mucha gente son tan dolorosos, pues me parece, al menos desde mi pobre opinión, una imprudencia, ¿no? Y creo que sería mejor pensar en el progreso humano verdadero, pensar en tantas personas que están pasando hambre porque no tienen trabajo, entre otras cosas, que en todas estas leyes que huelen más a ideología que a progreso, huelen más a ideología que a bien común.
Pues este es Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera. Temas de sobra, hablaremos de todos ellos más largo y tendido y te deseo una muy feliz semana.
Igualmente, Cristina, un saludo a todos. Que paséis feliz semana.
Ole, 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 que nos vamos ahora al cine con Teresa Ecobo y vamos a hablar de Pinocho. Buenos días, Teresa.
Muy buenas, Cristina. Tengo que decirte que antes de hablar de Pinocho, desde ayer hasta el sábado que viene estamos viviendo y disfrutando.
Sí,
claro. El Festival de Cine de San Sebastián, Cristina, que es que esto hay que celebrarlo, porque es verdad que tenemos que cuidar unos de otros, hay que cumplir las medidas, que la responsabilidad personal no se la salta a nadie. Pero que el cine es un espacio seguro, es un lugar para disfrutar, para soñar, donde se pueden mantener las distancias y los festivales lo están haciendo muy bien, sobre todo los españoles, ¿eh? Porque hay que decir que los de Cannes, Sundance, todos estos se han tenido que quitar, pero los españoles pues se han manteniendo muy bien las medidas de seguridad y ahora estamos viviendo la Semana de Cine de San Sebastián allí.
Pues que había al director de la Semana de Cine o el yo qué sé cómo es el cargo.
Sí, el director.
Que
¿sí?
señala, efectivamente, señalaba a COPE que bueno, que la alfombra roja desaparecía, que se iban a evitar las aglomeraciones de los fans en torno a las grandes estrellas, es un poquito inevitable.
Claro, es verdad que es un festival que se va a vivir con mucho menos afluencia de medios y público, muchas más medidas de seguridad, sin alfombra roja ahí delante del cursal, pero esto no es para hacerlo peor, sino para seguir cuidando unos de otros. Esto siempre no hay que perderlo en la cabeza, que estamos en medio de una pandemia y este es nuestro objetivo. Pero sí vamos a disfrutar de muchas buenas películas. En la sección oficial hay 19 títulos de largometraje, se van a presentar series, entre ellas dos españolas que son lo más de lo más, Patria de Aitor Gabilondo y Antidisturbios de Rodrigo Sorogoyen, Cristina, que yo he visto el primer capítulo y es como para que te dé vueltas la cabeza.
¿Ah, sí?
Un thriller
bueno,
espectacular,
¿te
gustó? ¿Eh? Sí. ¿Qué me decías, Cristina?
No, nada, que te preguntaba por ese primer capítulo que te ha conmovido.
No, es que es espectacular porque habla de unos policías que están justo en esta unidad y trata un hecho real de intentar quitar a unos ocupas de una vivienda y todo lo que sucede allí, que está tan de actualidad ahora mismo. Y es una película, es un thriller muy trepidante, son unos 8 capítulos, espectacular. Y entre las películas que se van a presentar en el Festival de Cine de San Sebastián, ayer comenzamos e inauguramos con lo nuevo de Woody Allen, al que de verdad, yo creo que en lo personal no le tengo mucho afecto, pero en lo cinematográfico es que me fascina. Y también hay que decirle que es uno de los directores internacionales que rueda muy bien en nuestro país, porque
ha hecho, algo en España.
Sí, ha rodado en Barcelona y en Oviedo, rodó ya Vicky y Cristina Barcelona, y esta nueva película que ha presentado ayer se ha rodado en San Sebastián, en el entorno del Festival de Cine de San Sebastián. Es de verdad, pero lo ves y es que mira que nos gusta San Sebastián y la disfrutamos, pues es que en su película queda súper bonita, es que podría hacer la función de turismo.
¿Y qué tal ¿Y qué tal el guión y la película? ¿Se sostiene?
Mira, maravillosa, una comedia estupenda de un escritor que está casado con una actriz y que él es un celoso empedernido, van al Festival de Cine de San Sebastián y él está convencido que ella se ha enamorado de otro. Entre, ya sabes cómo hace Woody Allen los diálogos rápidos, está protagonizada por un actor que nosotros conocemos muy bien por La Princesa Prometida, que este era el Wallace Shawn, que era el que era bajito, el que intentaba envenenar a la princesa en cada momento, ¿no? Pero es que lo hace fenomenal, es que la peli es muy, 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 muy buena. Está protagonizada también por la española Elena Anaya. Woody Allen no pudo venir presencialmente y estuvo en rueda de prensa online. Y bueno, pues que van a verse ahí 19 películas. También va a venir Johnny Depp a presentar como productor un documental. También va a estar Matt Dillon, 14 años después de haber recibido el premio Donostia. Y hay que decir que este año el premio Donostia va a recaer en Viggo Stoyde Mortensen, que es este actor que nos parece tan bueno, tan estupendo, y que debuta como director en una película sobre padre e hijo, las relaciones tensas que tienen entre ellos, en una cinta titulada Falling. Pues de todo esto seguiremos hablando en próximos programas aquí en COPE Fin de Semana y de lo que estamos viviendo aquí en San Sebastián. Vamos
pues
a los
dando paso exactamente al mercado, a las distintas películas. ¿Y las de esta semana cuáles son?
Pues mira, se ha estrenado Pinocho, que está protagonizada por Roberto Benigni y está también protagonizada por un niño llamado Federico Lelapi, que lo hace muy bien. Pero este Pinocho
hay que
no
decir,
es...
Roberto Benigni es el de la
vida
es bella, ¿no?
Sí, efectivamente, sí.
O sea, un estupendo actor.
Efectivamente, y director. Él hizo una versión de Pinocho, pero esta no es la que él ha dirigido. Esta es la que ha dirigido Mateo Garrone, que es un director al que conocemos mucho por toda la trama de Gomorra que llevó al cine. Toda esta cosa de la mafia oscura, pues bueno, en fin, que le hace una revisión muy exacta de las aventuras de Pinocho en esta cinta que le va a costar encontrar su público, pero está muy bien. Le va a costar encontrar su público porque dura 2 horas y entonces yo creo que para niños no es. Además es un pelín oscura, es un poco gótica y para muy pequeños no es, pero a partir de 12 años sí van a poder disfrutar esta película con sus familiares o con los adultos.
Es un poquito minoritaria.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que el último Pinocho que tenemos en la cabeza es el de Disney de 1940. Claro, ese era infantil. Cuando Mateo Garrone, que es el director de Gomorra, pues la coge, efectivamente es más fiel a la historia, porque recordamos que Pinocho nos habla de un señor que quiere tener un hijo, lo esculpe en una madera, tiene el deseo de que se haga realidad, se hace realidad, pero este niño es vago, es un niño que no es del todo estupendísimo y quiere ser un niño real. Pues de las aventuras que recorre este niño para conseguir ser un niño real, pues que no son nada fáciles, pues de esto es de lo que habla la peli, tocando lo más dramático. Pero sí es verdad que la pueden disfrutar. Está muy bien rodada, tiene unas escenas espectaculares, las interpretaciones son muy buenas, pero sí tengo que dejar el aviso de que no es para los más pequeñitos. Así es como suena El Pinocho de Mateo Garrone.
He pensado en hacer con mis manos una marioneta de madera. ¿Y tú quién eres?
Pinocho, ¿qué le pasa a mi nariz? ¿Por qué ha crecido? Quiero convertirme en un niño como los demás.
Pues yo digo, Cristina, estaba pensando yo cuando veía a Pinocho, que si todos los políticos fueran como Pinocho, Dios mío, es que no habría hueco, ¿eh?, con tantas narices largas. Pero bueno.
Efectivamente. Vamos, sería una lucha de sables.
Bueno, ya te digo, vamos, pero viviríamos mucho mejor ahí viendo todas esas narices crecer cada vez que uno dice algo, en fin. Que de una película que menciono, pero no porque sea buena, sino porque hay que huir de ella y hay que dar avisos, es El Diablo a Todas Horas, una de las películas más promocionadas de la semana, que se puede ver en una plataforma. Es una adaptación de la aclamada novela de Daniel Rey Pollock, dirigida por un director que se llama Antonio Campos, al que conocemos por haber dirigido muy buenos capítulos de una serie llamada The Sinner, pero la película, que está protagonizada por Tom Holland y Robert Pattinson, es que no puede ser más peñazo. Así que si quieren ahorrarse tiempo, vayan a ver Pinocho o las siguientes que recomendamos, porque El Diablo a Todas Horas, que vamos a escuchar ahora un audio, es que es un wannabe, es decir, un quiero uno y no puedo, y que les va a hacer perder 2 horas de su vida. Así es como suena.
Felicidades, Arby.
Felicidades.
Felicidades. Cumpleaños feliz.
Chaval, esto era de tu padre. La trajo de la guerra. Yo pensé que tu padre querría que la tuvieses.
Cristina, eso decir que la novela de Daniel Rey Pollock es muy interesante, porque es una novela que versa sobre el mal, pero el mal personal. Sobre esto vamos a ver en este otoño una serie muy buena que está dirigida por Alex de la Iglesia, que se ha presentado recientemente en un festival, que se llama 30 monedas, que surge un poco a raíz de la traición de Judas, ¿te acuerdas? Y que ahora presenta el mal en la actualidad. Es un poco lo que nos intenta hacer esta película, pero que no está nada lograda. Pero bueno, de esta serie de Alex de la Iglesia hablaremos más adelante. Recomendamos, súper recomendable, una película que también se ha estrenado en plataforma, se llama Knight of Cups, Caballero de Copas. Es una película de un director que conocemos muy bien, se llama Terrence Malick, una cinta de hace 5 años, una película como todas las de Terrence Malick, con una narrativa visual absolutamente apabullante, poética, muy, muy espectacular, una banda sonora que te va a sobrecoger. Es la historia de un chico que se llama Rick, que su padre de pequeño le cuenta la historia de que él es el hijo de un rey, y su padre le ha hecho con el deseo de encontrar un gran tesoro, ¿no? Que tiene él en el corazón, que encontrar un tesoro que le va a llenar la vida de felicidad total. Pero él, en el camino de encontrar ese tesoro, se va a perder. Y ahí comienza la película, con un Rick de 30 años convertido en un guionista de Hollywood exitoso, que va de una novia a otra, pero que está absolutamente perdido en un mundo de lujo, en un mundo de absoluto dinero, de éxito brutal. Es un personaje que ha perdido la espiritualidad, que ha perdido la trascendencia y que va viendo cómo su vida se va vaciando. Muy interesante, de verdad. Es que no os podéis imaginar lo bonita que es este Caballero de Copas.
Interesante, Caballero de Copas.
Muy interesante. Sí.
En las plataformas.
Está protagonizada por Christian Bale, como no, este actor que conocemos, nuestro Antonio Banderas, Ryan O'Neill, Natalie Portman, Wes Bentley, Isabel Lucas, Teresa Palmer. Una película de verdad altamente disfrutable, en la que totalmente te metes en la historia de este personaje, con sus historias de amor, sus pérdidas, sus preguntas. Pues una película, como no, de Terrence Malick, al que hemos visto pues en el mes de febrero la película de Vida Oculta, y es un director que siempre recomendamos porque no deja fuera las preguntas más humanas del ser humano. Y por último, recomendamos una película que para mí es de mis películas de acción favoritas, que esta tarde se puede disfrutar en 13 Televisión, la película que hizo más que archiconocido a Keanu Reeves y a Sandra Bullock, se llama
Peliculón.
Bueno, pero vamos, o sea, lo más de lo más, dirigida por Jean Devault, en la que Keanu Reeves da vida a Jack Traven, que es un excelente policía de Los Ángeles, pues que le llama a un señor, le dice que ha puesto una bomba en un autobús y que si no se accede a sus requerimientos, pues que va a hacer que esa bomba explote. Total, que el tío ni corto ni perezoso se mete en ese autobús para intentar, en vez de seguir las indicaciones que le dice el terrorista, pues intentar acabar con la bomba. Bueno, es que no puede ser más interesante. Mi Keanu Reeves es que no puede ser más guapo. La peli no puede ser más no puede ser más trepidante.
Pero escucha, es que ponen sonora... dos en 13. Speed 2 a las casi a las 8 y Speed máxima potencia a las 10. O sea que toda tarde tenemos Speed. Y por cierto, mañana domingo está del
Brubaker.
Sí, el director de La prisión, ¿no? A mí me encanta
claro,
esa historia.
La de Robert Redford,
drama carcelario, Brubaker a las 10 de la noche y Traffic a las 12. Madrugada, a las 12.
Sí. Buenísima programación, o sea que no se la pierdan, Cristina.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Teresa Ecobo. Un saludo.
Buen fin de...
Y vamos a saludar a Mikey de Toro ahí al final del programa.
Totalmente.
Realmente no nos da tiempo a hacer mucha hincapié en nuestros oyentes, pero al menos dejarles hablar antes de marcharnos.
Sí, vamos a hacer un breve comentario, sobre todo porque hoy hemos hablado con el consejero de Sanidad, con Escudero, para hablar sobre el confinamiento en distintas zonas de Madrid. Podéis volver a escuchar esta entrevista en cope.es, pero también podemos escuchar lo que opinan nuestros oyentes.
Yo soy de Madrid y mi barrio no le corresponde el confinamiento, pero es que me parece normal.
Muy buena táctica la de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
No han pasado 5 minutos desde que la presidenta Ayuso toma una medida y ya tiene a gente ahí organizada vociferando.
Es como ponerle compartimentos a su autonomía, me parece muy bien.
Son en general todas estas reacciones, Cristina, bastante unánimes en cuanto a las medidas de Ayuso. La mayoría de la gente está a favor por la prevención que supone, pero también sienta un poquito mal porque llegan tarde, dicen.
¿Y sobre eso tenemos sonido o simplemente te lo han comentado, no?
Es lo que nos han estado comentando.
Bueno, nosotros estaremos mañana a las 10, las 9 en Canarias, en fin de semana de domingo, a vuestro servicio, como siempre, y seremos los que hoy han trabajado con gusto. Jesús García Arcilla, Marcio Ortega, Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria, Cinta Molina. En el central ha estado José María Orihuela y Cristina López Schlichting. Te da las gracias por haberme dejado entrar en tu casa y te dice, como siempre, adiós, España. Shake it all the time. Work, 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 Sinora.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué fue lo que le hizo correr?
Todos los datos revelan que se ha tratado de un accidente.
Lo que ellos afirman...
Un niño ha sido asesinado.
Ella lo pone en duda.
Si eso es cierto, corre peligro.
Julia Ormond. Es Mila. Misterio en la nieve. El sábado por la tarde, en 13.
Si eres accionista de IAG, ya puedes participar en la ampliación de capital lanzada por la compañía con derecho de suscripción preferente hasta el 26 de septiembre. Aquellos accionistas que no ejerzan sus derechos verán su participación diluida. Para más información, consulta con tu banco en la web iergroup.com o en el teléfono 900-800-901. El folleto de la ampliación de capital ha sido aprobado por la CNMV. Su aprobación no debe considerarse como un refrendo ni de los valores ni de IAG.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Pues ya estamos aquí, vuelve la liga más abierta que nunca, sin margen de error y sin tiempo para quejarse por una pretemporada corta. Ya sabes lo que pasa, las quejas de los entrenadores. ¡Ay, los entrenadores! Es que son iguales todos. Tras un mal resultado, los entrenadores a menudo dicen que esperan tener más suerte en el próximo partido. Pero es que esta temporada, el partido es aquí y ahora, en tiempo de juego en la COPE y con Betfair, por supuesto. Y aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, que no. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este mes tienes supercuotas disponibles en todos los partidos de la Liga y, ojo, un bono gratis cada día hasta el 30 de septiembre. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Usted tiene 1.5 metros de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de una voz inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama, el padre Coplillas y el emigrante. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
En Opel sabemos de eficiencia, y por eso en estos 20 segundos solo vas a escuchar las 50 palabras que realmente te interesan. Ingeniería alemana sin cuota de entrada. Diseño y tecnología con 1 año de seguro gratis. 4 años de mantenimiento y garantía. Venta relámpago Opel, aprovecha la oportunidad. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en opel.es.